ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Pues son las 12, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La luz sube hoy de nuevo, roza los 290 euros por megavatio hora de media. Iván Alonso.
Sí, para los 11 millones de consumidores acogidos a la tarifa regulada, en concreto la luz se sitúa hoy en 289,79 euros por megavatio hora. Por tramos, el más barato se va a dar entre las 5 y las 6 de la tarde, con 116 euros, y el más caro entre las 10 y las 11 de la noche. Sin la excepción ibérica, sin ese mecanismo para topar el precio del gas, hoy estaríamos pagando más de 320 euros por megavatio. Es decir, un 12%, lejos del 30% de rebaja que llegó a anunciar en su día el gobierno con esta medida. Nos lo explicaba aquí en COPE el economista de la Universidad Internacional de Valencia, Tomás Gómez Franco. El Ejecutivo no acertaba, nos decía, con las expectativas.
No solamente la subida de los precios, que desde luego afecta a todos los bolsillos, especialmente a los bolsillos de las capas medias, de las clases medias en España, sino por las expectativas. Yo creo que la gente ha empezado a vislumbrar pues un otoño complicado, y un año que viene más complicado todavía.
Y en Ermua, todo listo ya para que en aproximadamente media hora comience ese acto institucional, homenaje en memoria de Miguel Ángel Blanco, cuando se cumplen 25 años de su secuestro por parte de la banda terrorista ETA, un acto presidido por su majestad el rey Felipe VI y al que acudirá también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Allí en las calles del municipio se encuentra, hablando con vecinos asistentes a ese homenaje, nuestro compañero Diego González.
Todo listo en este polideportivo Miguel Ángel Blanco de Ermua para que comiencen en apenas 30 minutos el acto institucional en recuerdo del concejal del Partido Popular asesinado por la banda terrorista ETA. Comienzan a llegar los primeros asistentes, también vecinos que se agolpan junto al cordón policial que se ha colocado aquí en esta villa. Un ejemplo es Paco, que ha recordado en estos micrófonos el impacto que supuso para Ermua el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Se deshicieron cuadrillas enteras, vamos a decir, íntimos amigos que se dejaron de hablar, incluso me atrevo a decir, porque es cierto, de familias que discrepaban, porque cada persona tenemos una forma de pensar. Fue, yo creo, que un impacto de la noche a la mañana de un pueblo destrozado moralmente por el atentado.
Está previsto que hablen el alcalde de Ermua, el rey Felipe VI, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, el lehendakari Íñigo Urkullu y finalmente Marimar Blanco, que nos ha dicho a la entrada de este polideportivo que no le han revisado el discurso.
Gracias, Diego. Aquí en COPE precisamente estamos reviviendo las 48 horas que duró ese secuestro del entonces concejal popular hasta su posterior asesinato el 13 de julio de 1997. De hecho, por fin de semana de COPE ha pasado hace escasos minutos la hermana de Miguel Ángel, Marimar Blanco, ha contado cómo es vivir todos estos años sin su hermano y revivir esos momentos.
Estoy más fuerte. Los años van curando, te van ayudando a vivir con la pérdida de un ser querido. Pero es cierto que cuando llegan estas fechas la herida se abre, ¿no? Y para mí estoy en un túnel. Empiezo a ver la luz el 14 de julio y ya veo esa luz el 15 de julio cuando es el cumpleaños de mi hija, la pequeña. Que yo recuerdo cuando estaba embarazada que rezaba y pedía que por favor que no nacieran esos días tan duros para mí, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en apenas media hora comienza la novena etapa del Tour de Francia, Bruno Casar.
Lo hará en suelo suizo para terminar en Châtel. Hasta allí nos vamos, enviado especial Quique Iglesias.
Llega la alta montaña al Tour desde las 12:30 en Aigle, sede de la Unión Ciclista Internacional. Dejaremos Suiza para llegar 193 kilómetros después a Châtel, las Puertas del Sol, con dos puertos de primera categoría encadenados, con la cima del último de ellos a 8 kilómetros de la meta. Otra oportunidad, pues, para ver la superioridad de Pogacar. ¿Qué tal anda el Ineos, que tiene a 4 hombres entre los 10 primeros? Y a ver si más puede acercarse todavía más al podio deseado.
Gracias, Quique. A las 3 tenemos dos citas importantes. En Austria, Gran Premio de Fórmula 1. Verstappen parte desde la pole. Segundo Leclerc, tercero Carlos Sainz. Alonso, que va a cambiar motor y que ayer no pudo clasificar en la carrera del sprint, saldrá 19º. Y en el All England Club, a la misma hora, final de Wimbledon. Novak Djokovic contra Nick Kyrgios. El serbio busca su 21º Gran Slam, aventajar en uno a Federer y ponerse a tan solo uno de Rafa Nadal. Y en baloncesto, Dante Exum deja el Barça, firma por el Partizan de Belgrado. Alec Burs también hace lo propio y se despide de Baskonia.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya a esta hora con Cristina el fin de semana.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos para las noticias dentro de una hora y aquí continuamos en Fin de Semana de COPE con Cristina. Es difícil ponerse en el espacio y el tiempo de hace 25 años. Y nada mejor para entender cómo era Miguel Ángel, cómo vivía, que hablar con sus amigos de la Quinta, con los de la cuadrilla. Y estamos con Jaime Segalés, que como él es del 68, que como él tocaba en el grupo Póker y que lo conoció como era, verdaderamente, en su personalidad juvenil de muchacho de 29 años. Jaime Segalés, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Bueno, lo primero pensar, ¿no? ¿Cómo ha pasado el tiempo? 25 años de aquello.
Pues sí, 25 años. Bueno, la verdad es que sí, miras el calendario y son 25. Pero como cada año, pues bueno, no solo lo recuerdas cada año, sino cada año tienes la oportunidad de hablar con periodistas y hablar con todavía gente que se acuerda de aquello y sabe lo que pasó, no que se lo haya contado, sino que sabe lo que le pasó. Pues bueno, en realidad no se ha hecho tan largo esperar estos 25 años, ¿no? Ha sido algo más breve que lo que cabría imaginar.
Yo creo que la mirada que se tiene en la juventud sobre los amigos es la verdadera. De hecho, a veces nos encontramos con amigos del cole o con amigos de la universidad y uno se mira con la inocencia. Con esa apertura de alma, ¿cómo era Miguel Ángel?
Bueno, pues era una persona evidentemente distinta a lo que se ha generado con posterioridad, pero es muy legítimo que se haya generado un arquetipo. Yo creo que es totalmente legítimo por todo lo que representa y todo lo que nos quiere decir después de todo este tiempo, ¿no? ¿Cómo era? Pues una persona normal y corriente que en un momento dado pues creyó oportuno en el ejercicio de su libertad presentarse por unas siglas concretas de concejal a concejal a elecciones municipales en su pueblo para intentar arreglar las cosas de su pueblo, para implicarse en, bueno, pues en las problemáticas municipales, ni más ni menos. Pero a partir de ahí una persona normal. Hemos visto esa foto famosa en la que sale Miguel con varios que han sido luego importantes en la política del PP. Hay otros muchos ahí en esa foto de los que nadie sabe nada. Pues Miguel podría haber sido hoy o uno como aquellos que acabó siendo conocido o uno como aquellos que acabó siendo desconocido, ciertamente. Pero en cualquier caso, la perspectiva que tenemos nosotros, pues los que convivimos con él con anterioridad a esto, pues es la de una persona, yo creo que una persona que tenía las cosas muy claras. No me refiero únicamente a la política, sino a lo que quería que fuera su vida. Una persona que se quería casar, que quería tener familia, que quería tener un trabajo y que quería vivir la vida que él desde siempre había pensado vivir. Yo creo que era una persona bastante ajena a las estridencias, a las extravagancias, y que le pasó por encima algo que seguramente nunca hubiera imaginado que podía suceder.
Eran Jaime y Miguel, pues digo, como digo, dos chavales de la Quinta. Uno estudió económicas, Miguel, en el caso de Jaime no solamente estudió derecho, sino que ahora es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Bueno, formaban parte de la cuadrilla con la novia, con Marimar Díaz, de Miguel Ángel. Tocaban en el grupo Póker. De hecho, tu padre tenía una academia de música a través de la cual conociste al guitarrista del grupo.
Eso es, yo conocía muchos, a él le conocí una vez de forma más accidental, que fue que a través del conocimiento que tenía yo de Manu, del guitarrista, que sí que era alumno de mi padre, fui a esa lonja donde dejaba los aperos el padre de Miguel, ¿no?
Sí, que era albañil y eso, tenía una,
ahí dejaba
de
todos los trastos. Bueno, qué va, era un localito pequeño donde dejaba los trastos y ahí estaba Miguel con su batería. Era ahí, yo que sé, ¿qué tendría? 3x3. 3x3 y lleno de trastos. O sea que el día aquel que fui yo ahí a ensayar con ellos, bueno, casi acabé sordo, porque era muy poco sitio y, claro, se lo comía todos los trastos, que entre la batería y los trastos que había allí. Y esa fue la primera vez que le vi. Y luego, posteriormente, a la academia de mi padre, pues fue el cantante de aquel grupo, el guitarrista, el del que tocaba el saxo iba a pedir arreglos, porque normalmente los saxofonistas y los teclistas en las orquestas son de partitura, entonces mi padre se hacía las partituras. Entonces fui conociendo a todos, menos a bueno, Miguel le conocía, pero bueno, no pasaba por allí. Y entonces, cuando ocurrió que el grupo este perdió al bajista porque se casó y su mujer le dijo aquello de o yo o la música, que a veces pasa, pues entonces cuando me llamaron a mí, porque yo, bueno, hasta ese entonces había estado trabajando poniendo discos. Entonces no podía trabajar de tocando porque era incompatibilidad de horarios absoluta, ¿no? Pero en aquella época, pues al dueño, al que iba a ser dueño de la discoteca, lo asesinó ETA también, Sebas Aizpiri, que era un industrial de Eibar, bueno, era un hostelero de Eibar. Y entonces este había comprado la discoteca en la que yo trabajaba y lo asesinó ETA. Y amenazó al que era su socio, que tuvo que, en fin, que llegar a sus acuerdos, me imagino, con la organización para evitar pasar por lo mismo que le ocurrió a su socio. Y eso trajo como consecuencia que se cerrara la discoteca. Entonces, cuando se cerró la discoteca, pues yo ya pude ir a tocar a este grupo.
Me llama la atención lo industriosos que erais. Fíjate en el caso de Miguel, que ayudaba al padre como albañil, que estudiaba economía, que tocaba en el grupo póker, que iba por las bodas y los bautizos y los pueblos. O sea, vosotros no parabais.
Bueno, era otra época. Yo creo que ahora a los chavales no les gusta tanto eso. Nosotros, bueno, pues también nos había alimentado un poco la forma de ser de nuestros padres, que eran así. El padre de Miguel, pues ya todos podéis imaginar, pues era un hombre de Dios, o sea, era un trabajador de estos de primera a última hora, una persona extraordinaria. Yo tuve la ocasión de conocerle sobre todo después de, y tengo una anécdota impresionante de él, cuando fuimos a su pueblo, le acompañé a su pueblo después del asesinato, entramos en el bar donde estaban en tertulia a la mañana, debía ser las 11 de la mañana, estaban personas que me imagino que habrían ido con él al colegio, a las aulas rurales que podía haber en aquella aldea. Y según entramos en el bar, estaban hablando de no sé lo que estaban hablando, pues una conversación de verano entre varias personas. Y cuando entró el padre, entró Miguel allí, se hizo un silencio, dejaron de hablar de lo que estaban hablando, se pusieron en fila, todos, se quitaron la boina. Y uno por uno fueron a, no decirle nada, a darle un abrazo de 20 o de 30 segundos, llorar. Y después de haber hecho eso, volvieron a lo que estaban haciendo. Una cosa impresionante. Ya digo, ese tipo de personajes son un poco los que nos dieron a entender qué era lo que teníamos que hacer nosotros en alguna medida, ¿no? Y Miguel, ciertamente, pues sí, era una persona que no se le caían los anillos, él había estudiado económicas, pero hasta encontrar un trabajo que le pudiera servir para, bueno, pues para vivir de lo que él pensaba vivir, porque ya fuera de contable, en una asesoría, lo que fuera, o cualquier otra cosa, pues se subía al andamio con su padre. Y por supuesto, claro, la música le gustaba. Y con la música, pues siempre se sacaba algo. Tampoco era una maravilla lo que se sacaba, pero bueno, mucho más de lo que se saca ahora en una boda, ¿eh? Mucho más, bastante más.
Jaime, ¿dónde estabas cuando, cómo te enteraste tú del secuestro?
Pues estaba en casa y me llamó Manu, el guitarrista, y me dijo, oye, que me contó la historia. No me voy a imaginar. Me dijo, ¿qué dice? Sí. Entonces puse la radio. Y efectivamente, a los dos o tres minutos de haber puesto la radio, ya lo estaban contando en la radio, y entonces nada, salí corriendo a Hermoa. Así me enteré, estaba en mi casa.
¿Tú estabas en Eibar, en tu casa?
En ese momento yo vivía en Pasajes. Yo ya estaba trabajando, yo como estudié en San Sebastián, pues bueno, en aquella época yo ya vivía allí, en esa zona. Y entonces cuando oí eso, cogí y me largué para Hermoa corriendo. Llegamos a la casa, nos citamos ahí en la casa, y estaba la novia, estaba la madre, algún concejal, creo, del PP, Enrique Villar, que en ese momento era delegado del gobierno, y Ramón Jáuregui, que era en ese momento, no sé exactamente en ese momento si era el secretario general de los socialistas de Euskadi, pero evidentemente había sido también delegado del gobierno, el primer delegado del gobierno que hubo en Euskadi. Enrique Villar estaba muy, muy cariñoso con la madre, intentando de darle muchos ánimos y mucha, bueno, esto se va a arreglar, no sé cuál. Muy normal y muy humano, por otra parte. Sin embargo, Ramón Jáuregui nos dijo a nosotros, esto va a acabar mal. Eso nos lo dijo el jueves, ¿eh? Esto va a acabar mal. Haceros la idea de que esto va a acabar mal. Y bueno, tuvo razón. Y seguramente Enrique Villar pensaba lo mismo. Pero claro, Enrique Villar con la madre hizo lo que creo que habría hecho también, que de hecho había estaba haciendo Jáuregui con la madre. A la madre no le dijo eso, nos lo dijo a nosotros.
Lo que tuvisteis ser un gran consuelo para la madre y para el padre, vosotros, sus amigos,
bueno,
de la cuadrilla.
El coraje, la entereza, la dignidad que sacaron ese par, eso yo creo que no se puede agradecer a nadie. Yo creo que eso solo se puede ser como eran ellos para tener la entereza, el coraje, la dignidad que tuvieron esos dos. O sea, estas dos personas maravillosas, magníficas. O sea, yo no sé cómo decirte, pero eso le pasa. A mí, desde luego, si me pasa a mí, yo no habría tenido la entereza, el coraje que tuvieron estas dos personas. Porque me parece espantoso lo que tuvieron que vivir.
¿Tú qué pensabas que iba a ocurrir cuando escuchaste a Jáuregui decir que aquello iba a acabar mal?
No, nunca pensé que iba a acabar mal. Lo dijo, pero nunca lo pensé. Nunca, en ningún momento. Eran las 7, 8 de la tarde, toda España sabía que Miguel, bueno, pues estaba ya más en el más muerto que vivo, y yo todavía estaba en su habitación. En aquella época no había smartphones, había teléfonos móviles, pero no había smartphones. Y no, o sea, lo sabía todo el mundo ya, pues yo no lo sabía. Estaba en la casa, en la habitación, sentado encima de su cama, y no lo sabía. ¿Por qué? Porque la familia, cuando sale, lo que se le dice a la familia, y me parece que además correctamente, aunque quizá tampoco se sabía otra cosa, es que está herido. Y además que no está herido de muerte, está herido. Entonces todos nos llevamos una alegría, está herido, esto, bueno, es un chaval fuerte, es un chaval joven, no tiene por qué, en fin. Y a eso de, bueno, en fin, claro, me va llamando la que entonces era mi esposa, me va llamando, va contando. Y yo decía, no, pero no puede ser, si a mí me han dicho esto ya, pero es que están diciendo esto, están... Y yo entonces ya me fui al coche, puse la radio y ya, efectivamente, ya me puse al día de lo que estaba sucediendo. Pero yo era la persona menos informada de la Tierra y estaba en la habitación de Miguel, sentado encima de su cama.
¿Cómo era la habitación? Descríbenos.
Era una habitación corta, pequeñita, con un dormitorio puente, una cama que tendría pues 90 centímetros... llena de, bueno, pues con estanterías en lo que era la habitación puente, delante el equipo de música y algunos pósters. Ahora ni me acuerdo lo que tenían los pósters, pero bueno.
Era la típica habitación del Barcelona, Miguel Ángel era del Barça.
Sí, era del Barça, sí.
¿Y recibió algún regalo de los del Barça?
Sí, se dio la circunstancia, vamos a ver, se dio la circunstancia de que, bueno, como nadie lo decía, yo lo dije, bueno, pues que, oye, que sepáis que era culé. Y Guardiola le mandó un par de camisetas a la novia, firmadas, y luego también el Barça se ocupó de que la familia fuera a ver un partido del Barça en el palco. Eso sé que pasó luego algunos meses después, 2 o 3 meses después.
Qué bonito, sí. Qué bonito, porque todo consuelo, toda caricia eran pocos, ¿no? Efectivamente, han matado a tu amigo. Es difícil recuperar ese instante. ¿Qué recuerdas tú de esa noticia?
Pues, en fin, lo que recuerdo es lo que te he contado. Estar ahí en su casa, primero, no saber, pensar que está herido pero que no es de muerte, y luego cuando sé que lo han matado, pues ir a casa, llegar a casa, encontrarme con a mi madre, que vivía con nosotros entonces, y lo primero que le dije, me quiero ir de aquí, mamá, me quiero ir de aquí. Y me acuerdo que mi madre me dijo, pero... piénsalo bien. Y dije, no, esto no se piensa. Esto no, ahora no me pidas pensar. Yo no puedo pensar en eso. Y eso se me quedó clavado para siempre. Para siempre dije, una cosa que tengo que hacer es irme de aquí.
¿Y no te fuiste?
Sí, me largué. Con el tiempo me largué. Esto es en el año 97. Pues yo en el año 2001 ya me compré una casa en Cantabria. Y ya empecé a poner tierra por medio. Y ya vivo en Cantabria hace bastante tiempo.
Aunque trabajas aquí.
Claro. Pero para eso está esa magnífica autopista.
Siempre has contado que los amigos teníais dificultad para aceptar lo ocurrido y que hasta que no viste el cadáver no te cercioraste.
No, claro, eso debe ser muy... seguro que hay algún neurólogo que le da explicación a esto, pero yo hasta que no le vi, y eso debe ser una cosa atávica, ¿no? Hasta que no lo vi no me lo creí. Eso es, en el fondo algo se está muriendo contigo, ¿no? Y estás en negación. Y hasta que... o sea, es que yo además creo que lo que hice yo lo hicimos todos. Que fue en el momento que colocaron el féretro en el centro de aquella sala del Ayuntamiento de Hermoa, salimos corriendo todos a mirarlo. Y no a mirarlo por un instinto de no sé cómo decirte, de... bueno, de rendirle un tributo. No. En el fondo queríamos comprobar que todo esto era cierto. Porque hasta ese momento vivíamos una realidad... que parecía alternativa, que parecía distinta, parecía como un sueño raro, ¿no? Y ahí es cuando parece que ya tu cerebro... eso es cuando te metes en una montaña rusa, cierras los ojos, y hasta que no lo sabes no te das cuenta si estás de pie, si estás tumbado, si estás boca abajo. Pues esto es igual, aquello fue así, esto ha sucedido, efectivamente. Hay que empezar a vivir con ello, ¿no?
Hay un juicio en el que me reconozco mucho, que he leído de alguna declaración tuya, Jaime, cuando dices... Guipúzcoa y su pueblo fueron lugares en los que ya no podía estar. Me resultaba imposible pensar que vivía con gente que se resignaba y que en el fondo decía que aquello le había ocurrido por meterse en política. Sí. ¿Cómo se puede vivir con gente que cree normal que maten a alguien?, te preguntabas.
Así es, y me lo sigo preguntando. Pero de hecho, he tomado las medidas para evitar vivir con gente que piensa así. Porque eso es exactamente... O sea, había dos tipos de... Bueno, había tres tipos de gente. Una, la gente que efectivamente eso nunca lo había aceptado y se había manifestado frente a ello y había hecho un activismo mayor o menor frente a eso. Luego tenías la gente que hacía un activismo inverso, que decía, no, es que esto es así, porque hay que acabar con esta gente, porque son la encarnación de una serie de males. Vale, muy bien. Y luego estaba la gente a la que a mí pues me podía parecer más espantosa, porque los otros eran simplemente pues bueno, personas que tenían una, en fin, pues una perversión mental, que querían encontrar enemigos para justificar su existencia. Pero no, la gente que en el fondo decía, ¿pero quién le mandaba a este infeliz meterse ahí si sabía que ahí podía acabar muerto? Dices, ahí me estás hablando ¿de qué me estás hablando? De presentarse por un partido político, de eso me estás hablando. Pues oye, pues en el ejercicio de su libertad, ¿qué vas a hacer? Ya, pero joder, tenía que haber sido más listo. Ah, vale, mejor. Bien. Pues esto, de esa perversión es de la que uno... vamos, es que siempre me causó un espanto tremendo, ¿no? Fíjate, después del asesinato, hubo un día que fuimos a Zaragoza, que nos recibió Luisa Fernanda Rudi, que era alcaldesa de Zaragoza. Porque Miguel creo que su día, bueno, lo que sea, pero fuimos a Zaragoza. Lo recibió extraordinariamente, bueno, te puedes imaginar. Y yo a la vuelta, o sea, ese día, me acuerdo, llevé a la familia, tal no sé qué, eran las 3:00 de la mañana, todavía estábamos allí en Zaragoza. Y yo al día siguiente a las 10 tenía un encuentro, era abogado, tenía un encuentro en el servicio de conciliación, llevando a un cliente que era de Batasuna. En aquel momento era de Batasuna. Y claro, sales de Zaragoza a las 4 de la mañana, coges el coche para ir a San Sebastián, vas al servicio de conciliación para defender los intereses de esta persona, ¿no? Pero yo no me pude contener y al llegar le dije, ¿sabes dónde estaba ayer yo a las 4 de la mañana? Con esto y con esto. Y el tío se me encogió de hombros como diciendo, bueno, pues ya está. Esa es la sensación en la que dices, está total disonancia en la vibración, ¿no? Que cualquier otra persona en cualquier otro sitio diría, no se lo dirías tampoco, porque darías por hecho que está en tu mismo estado de ánimo, ¿no? Pero quería comprobar, era una cuestión más que nada de exploración, ¿no? Quiero comprobar cómo una persona es capaz de estar absolutamente al margen de todo esto. Eso sí, estaban muy bajaditos, ¿eh? Quiero decir que no estaban en plan orgulloso, estaban bajaditos, pero bueno, ante la gente, luego supongo que entre en sus covachuelas y en sus entornos, pues seguirían con su mismo discurso.
Jaime, para despedirnos, hay quien dice, lo de Miguel Ángel fue un antes y un después, la gente junta tuvo el valor que no tenía a solas y se le puso a ETA donde tenía que estar. Luego hay quien dice, eso es cosa del pasado, ya ETA no mata. Y hay quien dice, lo de Miguel Ángel fue un momento muy bonito, pero no sirvió para nada. Ahora los de aquella manada están en el poder, los de Bildu. ¿Tú qué opinas?
A ver, pues que todos tienen razón. Vamos a ver. Sí es cierto que una parte importante de quienes antes estaban en HB y todo eso, ahora tocan poder. Pero eso es su principal derrota, porque este partido político vivía de vivir en la oposición, de la crítica, de la destrucción. Y ahora, pues están ahí y tienen que explicar a su gente todos los días por qué están ahí. Porque es muy fácil vivir a la contra y es muy fácil reclutar a la gente cuando la gente está, tiene un espíritu destructivo. Pero el problema de tener un espíritu constructivo es el de que tienes que explicar a la gente por qué te tienes que manchar las manos dentro de la política. Y eso es la principal derrota de un partido que se basaba en eso, en actuar siempre en contra de lo establecido. Y siempre estar en la política cuando eres un extremista y por tanto un oportunista es un problema, porque tienes que cambiar totalmente el discurso. Y yo por eso a mí no me llama la atención el hecho de que estas personas ahora tengan o puedan acceder al poder. Pues porque el poder es todo aquello frente a lo que han luchado y el tener que mezclarse con eso, contra lo que luchaban, da a entender su derrota. Luego, la cuestión de que si lo de Miguel fue un antes y un después, pues quizá fue un antes, posiblemente fue un antes y un después. Y yo hago abstracción de que al año siguiente el presidente Aznar dijera que voy a negociar con el Frente de Liberación Nacional Vasco y tal, porque yo entiendo que tendría toda la buena voluntad de pensar que de esa manera acababa con los asesinatos, que era con lo que, bueno, pues no iba a ser el primer responsable político de un país que da pasos para intentar evitar que se mantengan los asesinatos, aunque tuvieras que emplear términos que podrían resultar inaceptables. Pero sí que es cierto que, aunque al año siguiente todo pareciera como que no habría servido para nada, sí que hubo mucha gente que quizá empezó a pensar de otra forma, ¿eh? Mucha gente de esa que había estado callada, que cuando asesinaban a un guardia civil, un policía nacional, incluso un miembro de la policía autónoma, pues podía decir, bueno, pues es lo que hay, esto de la... en fin, pues yo creo que sí, que quizá algo impregnó en esa gente. Y sobre todo impregnó en mucha gente nacionalista también, que empezó a hacerse preguntas. Es posible, yo estoy seguro que eso sí que sirvió, pero no tanto por lo que pasó aquí, sino por lo que desde fuera se vio, la repercusión que tuvo aquello, ¿no? Y entonces sí, por eso creo que todos tienen razón. Pero bueno, lo importante es que nos quedemos con que afortunadamente ya nadie, por el hecho de hacerse concejal de cualquier partido, va a temer por su vida. Y eso es importante, eso es lo más importante. Y a partir de ahí, que todo no haya acabado como lo que nuestra ira, nuestra furia o nuestros peores instintos nos pidan, es secundario. Lo importante es que un chaval como Miguel, en cualquier pueblo de España, puede presentarse por cualquier partido político sin temor a que ningún asesino o perturbado o degenerado quiera acabar con su vida.
Con este me quedo, con esto que ha dicho Jaime Segalés. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este homenaje.
A vosotros y muchas gracias.
Y ahora voy a conectar con Diego González y Eloísa de Santiago, que están ambos en el lugar del pueblo donde está teniendo lugar el homenaje a Miguel Ángel Blanco con presencia del rey. Junto al polideportivo Miguel Ángel Blanco, lleva el nombre del héroe de la localidad, está Diego González. Diego, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Pues mira, ahora mismo estoy presenciando el aurrescu, que es como el baile tradicional vasco, que están brindando al rey Felipe VI, que acaba de llegar hace un minuto escaso. A su lado Pedro Sánchez, Íñigo Urkullu, el Lendakari, está también la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, Alberto Núñez Feijóo, el alcalde de Ermua y distintos miembros del gobierno del País Vasco. Acaban de llegar también a este polideportivo la hermana de Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco, que nos ha contado en estos micrófonos que, bueno, primero te cuento, Cristina, porque no sé si lo estás escuchando, porque hay
sí,
como...
Sí, estoy escuchándolo, es más, te estoy viendo desde sí. El balcón nuestro y veo banderas en la calle, banderas españolas, ¿verdad?
Sí, es que mira, te cuento, porque estamos como a unos 10 metros de donde se está produciendo esta escena que te relataba ahora del aurresco, y a unos 50 metros está el cordón de seguridad con unos 200, 300 vecinos, van muchas banderas de España, y dos pancartas, una que pone "La corona une" y otra "Felipe VI une". Gritos de "Viva el rey, viva España", mientras se está celebrando este baile tradicional vasco, el aurresco. Y como te comentaba, han llegado también aquí Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel. Nos ha comentado que no le han revisado el discurso que va a pronunciar en unos minutos, que le va a pedir a Pedro Sánchez lo que dijo ayer en ese acto del PP, que rompa con Bildu, porque en las diferentes declaraciones que hemos encontrado aquí fuera del polideportivo de Ermua, que lleva el nombre de Miguel Ángel Blanco, acaba de terminar ahora mismo el baile, saluda al rey Felipe VI, agradecido, le dedica unas palabras, sonrisas también de Pedro Sánchez, Urkullu, Meritxell Batet, se retiran y van camino de la entrada principal de este polideportivo Miguel Ángel Blanco. Te comentaba que las declaraciones de Marimar, que nos ha dicho eso, que no le han revisado el discurso y que dentro de ese discurso pues está esa petición para Sánchez, que la brindó ayer también en este acto del PP, pedirle que rompa con Bildu, que no pacte con ellos. También ha pasado por aquí, te decía, Erkoreka del gobierno vasco, Ortúzar, el presidente del PNV, ha dicho que no es un día de protagonismo para ellos, que asistían a este acto para que no vuelva a ocurrir lo que vivieron hace 25 años. También hemos visto a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha reivindicado el espíritu de Ermua, a Núñez Feijóo, que ha charlado con Urkullu, que ha saludado a Marimar, y hemos podido escuchar un poquito la conversación que ha tenido con Marimar. Miraban hacia el pueblo y le preguntaba a Alberto Núñez Feijóo que era dónde vivía, y le indicaba junto a Carlos Iturgaiz que vivía por aquí cerca, allí en lo alto, señalaba los edificios que están.
Sí, los de la calle Paraguirre.
Eso es. Me estoy moviendo, Cristina, pues estoy siguiendo al resto de la prensa mientras voy hablando contigo. No,
claro,
sé muy bien hacia
dónde
vamos, porque nos están sacando de la entrada principal. Nos están alejando.
Se pueden imaginar
de
los oyentes que el pueblo
hoy
es
de son
muy difícil acceso.
Sí, las medidas de seguridad son tremendas, sobre todo ahora cuando han llegado el presidente del gobierno y el rey Felipe VI. Te comentaba la conversación que habían tenido Alberto Núñez Feijóo con Marimar, muy cariñosos. Y también hemos podido hablar al comienzo con esos vecinos que estaban apostados junto al cordón de seguridad. He hablado con Rafa, que ha venido desde Durango, que está a unos 10 kilómetros de aquí de Ermua, y nos comentaba lo que recordaba de aquel 10 de julio, de aquel secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco. Vamos a escucharle. No sé si tenemos ese sonido.
A ver si tenemos ese sonido de quien
de
recordaba
Rafa,
lo que
un
pasó.
Vecino de
claro.
Durango,
que es interesante que también hablar con la gente de la calle. Tradicionalmente pues muy reacia a hacer declaraciones, la verdad, pero que al cabo, cuando se ve flanqueada por el calor humano y por el apoyo y por la memoria, pues acaba soltándose.
Ya estoy viendo hacia dónde nos llevan a la
nada,
puerta.
Nada, Diego, no conseguimos sacar ese
bueno,
sonido.
Pues
más tarde
yo,
se lo ofreceremos
yo,
a
no,
los oyentes.
No, no
sí.
Pasa nada. Recordaba con dolor y tristeza lo ocurrido hace 25 años. Él es vecino de Ruango, vino a manifestarse ese día a las calles de Ermua con los vecinos del pueblo. Lloró con mucha tristeza por todo lo ocurrido y mucha rabia y mucha ira lo que sentía cuando la banda terrorista asesinó a Miguel Ángel Blanco después de 48 horas secuestrado. Le preguntaba también por el espíritu de Ermua, si seguía vivo ese espíritu o no seguía vivo. Muchos vecinos nos han dicho a lo largo de estos días que hemos estado en Ermua que ese espíritu se ha perdido. Otros, en cambio, dicen que sigue vivo, pero solo en los corazones del pueblo, de esta villa de Ermua. Este vecino de Durango, sin embargo, nos ha dicho que ese espíritu se ha ido perdiendo con los años.
Luego a la una tendremos oportunidad de escuchar a varios vecinos, a gente de la calle, pero si te parece, Diego, vamos a dar paso a Eloisa Santiago, jefa de informativos de COPE Bilbao, que está dentro del recinto del polideportivo, ¿verdad?
Así es, sí, estoy dentro y estaba fijándome ahora porque están empezando a entrar las diferentes representantes institucionales de los que hablaba Diego, que acaban de recibir ese aurrescu de honor. Y aquí dentro, pues preparada toda la cancha de este polideportivo de Ermua, como habéis dicho, lleva el nombre de Miguel Ángel Blanco, y que es el que va a acoger este acto. Se ha habilitado un atril desde el que tomarán la palabra. Está previsto el rey Felipe VI, Pedro Sánchez, el Endacari Íñigo Urkullu, el alcalde de Ermua y también Marimar Blanco. Es un escenario sencillo, presidido por una ecurriña y una bandera de España, y de fondo un cartel en el que leemos la huella imborrable, una fotografía en blanco y negro con la imagen de dos palmas de manos. ¿Recordáis aquellas palmas de manos
teñidas de blanco?
Que se pintaron de blanco, efectivamente, y con las que durante aquellos días se pedía, ¿no?, la libertad de Miguel Miguel Ángel y que ETA no cumpliera su amenaza, algo que desgraciadamente no ocurrió y que luego provocó además esa enorme indignación. Bueno, pues representantes institucionales del presente y del pasado están entrando en este momento. Todavía no vemos al rey Felipe VI dentro. Sí, ahora mismo está entrando en el polideportivo, efectivamente. Y bueno, el rey, tengo que decir, Felipe VI, vuelve a Ermua y recuerdo que hace 25 años, aún siendo príncipe, asistió también al funeral por Miguel Ángel Blanco, que fue...
Estabas tú cubriendo ya entonces, Eloisa, los hechos.
Sí. Sí, sí, y yo tengo aquel recuerdo de una imagen que yo creo que no hemos vuelto nunca a ver, que es la de cuatro presidentes de gobierno: Calvo Sotelo, Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar, con el entonces príncipe Felipe caminando desde la iglesia hasta el cementerio de Ermua, ¿no?, donde fue en principio enterrado, aunque luego ya sabéis y habéis contado que fue trasladado a Galicia su cuerpo. Así que, bueno, asisten aquí, como digo, representantes de todos los partidos políticos. Dentro ya empiezan a sentarse. Yo creo que hay habilitadas como medio millar de sillas desde donde se va a asistir a este acto que está a punto de comenzar y que lleva ya 5 minutos de retraso. Pero bueno, es un recuerdo, sin duda, en este 25 aniversario a todo aquello, ¿no?, que sucedió
importante y debido
de julio, efectivamente.
Claro. Eloisa, toma buena nota y nos cuentas después qué es lo que se va diciendo en los discursos y particularmente en los de el rey y el de Marimar Blanco, que, como dicen Diego y Eloisa, pues va a reclamar la ruptura con Bildu. Sí. Querida mía, muchísimas gracias. Hasta ahora mismo.
Gracias a vosotros, gracias a vosotros.
Gracias también al Peli y a Diego. Enseguida nos volvemos a hablar. Un abrazo.
Es verdad que son las primeras vacaciones de los últimos años sin COVID, al menos oficialmente. Pero también es cierto que son las primeras vacaciones en las que estamos en guerra. Sí, sí, en una guerra en la esquina de nuestra Unión Europea y no deberíamos olvidarlo, no deberíamos perderlo de vista. Disfrutemos, descansemos, relajémonos, que falta nos hace, pero cuidado, la vida es muy complicada aquí. En la vuelta de casa, como digo, no perdamos la perspectiva.
Este verano, Ángel Expósito vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 7 a 11 y media de la noche en la Linterna de COPE. Te lo vas a perder.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Cuando una persona hace parte del camino con nosotros y vale mucho y nos cambia como nos cambió la vida de Miguel Ángel Blanco, también sus pasiones y sus gustos impregnan la historia. Y para todos es parte de la memoria el saber que Miguel Ángel era batería en un grupo, que adoraba la música y que algunos de los protagonistas de la reciente historia musical eran sus favoritos. Y a él y a su memoria y a estos grupos queremos dedicar el espacio. Marcote, ponte moño.
¿Qué tal, Cris? Que te has ido lejos, pero bueno, estamos cercanos, uno en la radio. Miguel Ángel ese compartía conmigo, pues eso, una afición que es tocar la batería, y no lo hacía mal, por lo que tengo entendido. El grupo se llama Póker, ¿no?
Efectivamente. Y además, bueno, de vez en cuando iban por los pueblos, claro. Amenizaban fiestas y efectivamente era una tarea en la que se implicaba con pasión.
Y era muy fan de Los Héroes del Silencio, que estamos escuchando, y de Pedro Andreu, que era la batería de Los Héroes del Silencio. Y bueno, y yo creo que me acuerdo que se le hizo un concierto homenaje en las ventas, ¿no?
Podemos escuchar un poquito más a Los Héroes para que la gente lo sitúe. Yo no sé si la parte nueva del equipo,
claro,
está familiarizada con Los Héroes del Silencio. Cristina, Beni, Eva.
En cuanto a música, estáis aprendiendo muchísimo, muchachos, ¿no? Héroes del Silencio, sí. Enrique Bunbury.
Héroes del Silencio, sí, pero no lo escucho, por ejemplo.
Claro, no, pero Héroes del Silencio, o sea, es una banda de rock que derribó fronteras porque lo arrasó todo en Europa. Estuvieron Bunbury y los suyos estuvieron tocando en Europa bastante. Llegaron a Sudamérica, estuvieron en Estados Unidos incluso.
¿Cuándo estuvieron en activo?
Has dicho 90 y pico, puede ser, sí. Y luego se volvieron a juntar hace unos años, hicieron una gira tal, y ahora Bunbury, hablamos el otro día, se ha retirado porque tiene problemas de garganta, no ha podido incluso terminar la gira de despedida que tenía proyectada. Y bueno, un abrazo, ya se lo vimos el otro día. Pero yo quería centrarme hoy en esa pasión que tenía Miguel Ángel Blanco por el mundo de la batería. Yo estoy convencido que él, como yo, le cogía los tambores de Colón a su madre y las latas y los platos.
Las sartenes, he leído por ahí.
Porque es lo que yo hacía. Y se ponía vídeos y discos de estos baterías que vamos a escuchar. Por ejemplo, uno de los baterías más famosos que luego hizo carrera como cantante, que empezó con Genesis y acabó con carrera en solitario, es Phil Collins.
Se tocaba muchísimo en aquellos años. Estoy segura de que Póker también lo interpretó.
Sí, sí, y de Phil Collins, que está ya mayorcito, está bastante atizado. Se ha despedido de los escenarios, incluso los últimos conciertos los ha hecho sentadico porque está muy mayor, tiene problemas de salud. El tío empezó con Genesis de batería, yo no sé si hacía algún coro y tal, hasta que Peter Gabriel abandonó la formación y pasó él a cantar, y luego empezó carrera en solitario y ahí pegó el cipotazo, pero no sé si...
Realmente no es mayor, estoy mirando en internet, 71 años, no, pero no es cierto, sí, que hay gente que, claro, tiene peor salud.
Sí, está bastante echado, yo no sé si porque ha malvivido su salud propia, ¿no? Sí, se ha atizado bastante.
Sí, pero mira los Rolling Stones, que yo creo que se atizaron,
claro,
de todo.
Efectivamente, luego está como te cures.
Crees bien.
Temazo este, Easy Lover, que hacía con Philip Bailey, que era el cantante de Earth, Wind & Fire, y ya te digo, grandísima batería. Mira, justo hablando de los Rolling Stones, hace poco nos dejaba su batería, ¿cómo se llamaba? Si no me acuerdo. Uh-huh. ¿Cómo soy tan malo? Por favor, ponme lo que me lo había mirado. Bueno, estoy completamente apesadumbrado no acordarme yo de Charlie Watts. la gente de Rock FM y la gente me va a odiar, no me va a mirar a la cara.
Están esperando
más
la salida.
Creo que te quieren de todas maneras, no te vengas abajo.
Y sobre todo era un músico de jazz metido a rock y tenía una manera de tocar muy particular. Soltaba el Charles cada que era la caja, tenía una rítmica increíble. Y que ha dejado bastante cojos a los Rolling Stones. ¿Vosotros estuvisteis alguno en el concierto de los Rolling Stones que dio el otro día?
Ay, qué va.
Estaba de vacaciones.
¿Pero hubierais ido? Si hubierais...
Sí.
No, no importa.
Bueno, yo no soy muy rockero en el fondo.
No, es verdad, no estábamos de vacaciones. Pues entonces no fui, no.
Pero lo de los Rolling es muy de pose. Hay mucha gente
estaba
que
muy
va
complicado conseguir entrada.
Hay gente que va al postureo.
Claro, claro. Yo creo más eso. Mucha gente igual que no lo escucha tanto, pero simplemente por decir.
Por llevar la camiseta y tal, sí. Pues fue, yo creo que fue el primer concierto que dieron sin Charlie Watts. Hubo un gran homenaje.
¿Quién lo sustituía?
Steve Jordan, es un batería de sesión que ha hecho discos con Keith Richards, que es el guitarrista de los Rolling Stones, y yo creo que había colaborado alguna vez con los Rolling Stones. Alguna vez que se ha puesto malito Charlie Watts y tenía en bolo, pues yo creo que le suplió.
No fue
Steve
el que
Jordan
se cayó del cocotero, ¿no?
No, ese es Keith Richards, es que fíjate, se cayó un cocotero y ahí sigue tocando la guitarra el tipo. Bueno, y si hemos puesto a los Rolling Stones, que tenían un batería increíble, ¿cómo no vamos a poner a Ringo Starr de los Beatles?
Déjame, Marcote, que pregunte a Benny si escucha los Beatles.
No.
Pero si te digo Strawberry Fields, ¿te suena algo?
Algo me suena.
Claro, es que los Beatles sobrepasan la música, porque ya es una cosa súper cultural. Entonces, claro, a lo mejor, aunque no te guste la música, el rollo de los Beatles, la cultura de los Beatles, Strawberry Fields Forever...
Que son muy icónicos, claro.
Son muy icónicos, efectivamente. Entonces,
¿y Eva los oye?
Sí, yo hay una canción que me gusta muchísimo, que es la de Help.
Help.
Y la de Yellow Submarine.
Oye, es que... Este, sí, momento, momento. Y este acentazo de Málaga.
Sí, ¿Chris los ha oído alguna vez?
Sí, los he escuchado, pero yo, Chris, no soy muy fan.
¿No te gustan?
No es que no me gusten, pero que no me pongo yo de diario así a escucharlos. Escucho otras cosillas.
Pues deberíais. Por ejemplo, además Ringo es otro que tiene un estilo súper peculiar. Con poco hace mucho. Está muy bien valorado por cualquier batería actual, joven, mayor. Dicen que Ringo es flipante porque todavía no ha doblado servilleta. Está entre nosotros.
Esto para que vayáis haciéndoos una idea, es que, no, es que es uno de los 823 términos con los que Marcote declina el morirse.
Es que palmar, riñar es muy feo, doblar servilleta y tal. Y era el más peculiar, el más... fíjate que los Beatles ya de por sí en conjunto eran muy peculiares. Individualmente también, Ringo yo creo que era el más peculiar en el peinado, en la forma, esa nariz que tenía tan... Bueno, tenía, es que estoy hablando en pasado y está más vivo. Bien, tiene. Y promulga mucho la paz y es un chaval muy majo. Bueno, Led Zeppelin también, un grupo que tenía... Este sí ha doblado servilleta. Un gran batería, el Bonzo. Hey, mama, said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. Estoy seguro que Miguel Ángel Blanco se fijó en la forma de tocar de John Bonham, porque es un tío que no tenía nada de técnica, es autodidacta como yo. Yo es que no soy músico, soy batería, sé tocar la batería, pero no soy músico. Yo no distingo...
Pero sabes mucho de música.
Sé mucho de música, eso sí, pero John Bonham yo creo que aprendió como yo, aporreando, porque era un tío que le pegaba súper fuerte a la batería, las medidas de los tambores se los cogía muy grandes, o sea, cuanto más grande es un tambor, más resuena. Y entonces el tío le daba muy fuerte, medidas muy grandes, platos muy grandes, y el tío... No es que no supiera tocar, pero no tenía técnica, no tenía agarre de las baquetas, forma de tocar, pero aún así está considerado uno de los mejores baterías de todo el tiempo, sobre todo de rock. ¿Me equivoco?
Uh-huh. No.
¿No?
No, ¿Cristina? Y sobre todo, efectivamente, que sería una referencia para nuestro Miguel Ángel Blanco, sí, sí, a lo que estamos homenajeando, recuerdo a los oyentes, en esta mañana a él dedicada, que también se centra en sus gustos, en su pasión por la música, en su papel, en esa afición privada de formar parte de un grupo musical.
Yo creo que John Bonham, cualquier batería que le preguntes del mundo, está entre los tres mejores baterías de cualquiera que le preguntes. Un auténtico animal. Y bueno, y también hay chicas que tocan la batería. Claro, ¿por qué no? Es como esta señora, Cindy Blackman. Está Diego mirando inquisitivamente, diciendo, esta no es...
No, es que luego te voy a hacer un par de preguntas.
Pero... Esta es Lenny Kravitz.
Pero por si lo... No, sí.
¿Lenny Kravitz sí? ¿Lo tenéis controlado?
Sí,
mamá. Está bastante potente, sí, sí, físicamente. Es un señor que tiene 50 y pico años, un rockero de color... Y está bastante buenorro, chicas. Deberíais.
Eso dicen.
Lo dice Marcote. Pero esto no era Cindy Blackman.
Sí, claro, Cindy Blackman es la batería que iba en directo. Yo no sé si sigue yendo con Lenny Kravitz en sus inicios. Tiene el pelo así como si fuera un micrófono, porque lo tiene a lo afro. Toca que flipas, o sea, me parece increíble el rollo que tiene tocando, el ritmo. Es una chica que además tiene mucha clase vistiendo, mola mucho el atuendo.
Está bien, estoy viendo ahora que sigue activa, ¿eh?
Sigue activa, pero te voy a decir...
Es del 59, tiene 62 años, ocupa efectivamente del drums, de la percusión.
Mira a ver de quién es marido o de quién es esposa. Es
Biography and Early Career.
Es mujer de Santana, de Carlos Santana. Y ahora creo que está tocando
un guitarrista
batería.
Malo, ¿no?
Es mal guitarrista. Y Cindy Blackman, de verdad, si veis algún vídeo, tenéis internet a mano, mirad un vídeo de Cindy Blackman porque tiene un rollazo increíble. Me flipa bastante.
Estaba pensando antes en dos preguntas que te voy a hacer luego de dos baterías que no recuerdo los nombres. Pero no sé si uno pasó a un grupo u otro, no me acuerdo. Luego te lo pregunto.
Luego al final.
Es por si te lo piso. Pero
porque vamos con otra chica que se llama Sheila E. Esta es más que batería, es percusionista y tocaba mucho con Prince. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. And if the elevator tries to break you down, go crazy, punch a higher floor. If you don't lie, the world you're living in. Take a look around. At least you got friends. I call my old lady. Old friendly word. Esta se llama Sheila E. Y es una cojo percusionista. Yo es que llamo así a la gente que es muy buena. Cojo,
aquí
lo que sea.
Aquí es el primer tema que me resulta del todo ajeno, ¿eh?
Es no, Prince. No, no es Prince. Es de los, yo creo que esta canción está en el disco de Purple Rain de Prince. Y llevaba Sheila E. de batería y de percusionista. Es una batería que luego ha tocado. Una percusionista, perdona, que luego ha tocado con Gloria Estefan también y con Emilio Estefan. Y también un rollazo increíble. Esta se colocaba a dos congas y no veas cómo tocaba las congas. Esta es como. ¿Te acuerdas de Tito Puente? Bueno, claro, es que no. Tito Puente a los chicos, estoy diciendo yo, claro. Pues se colocaba dos congas y tenía un rollo increíble porque la enfocaban desde abajo. Bueno, brutal. Sheila E. Más gente que... Bueno, tú me vas a hacer... Aprovecha.
Sí.
Dudo mucho que me vayas a...
El batería de Nirvana fue el que luego pasó a los Who.
Mira, qué casualidad.
Te lo he pisado.
Dave Grohl. No. Atención.
Desde luego, este rock fuerte, este sí. Heavy, puede o no interesar a nuestros oyentes, pero lo que es claro, no sé qué opinarán las nuevas generaciones, es que es bastante más complejo que lo que ahora mismo se perrea.
Bien tirado,
es
Cristina.
Un poquito simple, Benny. No sé qué opinas tú.
Hombre, de luego que estas canciones diría que tienen más contenido, ¿no?
Claro,
y sí. Luego...
Sí. Más enjundia.
Y luego pensadas. Todas las voces que he escuchado son gloriosas, o
claro,
sea...
efectivamente.
Cris, ¿qué opina?
A ver, un poco como él, es verdad que ahora todo lo que escuchamos y está así de moda, el reggaetón y tal, es verdad que es todo súper, como decía antes, súper editado, súper...
Tiene un ritmo muy
primario.
Esto es como más visceral, ¿no?
Mételo, una letra de más, en fin, un poquito esencial, vamos a decir.
Agresiva, sí, sí, un poco...
¿Y Eva qué opina?
Yo siempre lo digo cuando lo hablo con mi madre, que le digo, qué pena, porque ella me enseña música de su época y digo, qué bonito, la letra es más profunda. Y digo, ¿y yo cuando tenga hijos, qué le voy a enseñar? Digo, es que se va a caer la cara de vergüenza.
El de la gasolina.
No, pero vamos a ver, es que sigue habiendo música buena, pero hay que buscarla.
Sí,
no, hay
claro.
que, no hay que acostumbrarse a lo que te dan. Siempre, ahora con Spotify hay muchos métodos para buscar música.
Sí.
Hablabas de Dave Grohl. Dave Grohl era el batería de Nirvana. Que cuando se murió Kurt Cobain formó su propia banda, que es esta que suena, los Foo Fighters. Él pasó a la parte vocal y contrató al tercer disco a un señor que se llama Taylor Hawkins, que se murió hace poco, no sé si os acordáis,
sí,
en un hotel en Colombia. y le van a hacer un concierto homenaje en septiembre, uno en Londres y otro en Los Ángeles, y van a ir muchos baterías. Eso, y
te había dicho los Who, no, eran Foo Fighters.
Es que los Who son de finales de los 70, principios de los 80, y los Foo Fighters ya son, en fin, año 90, 2000, sí. Y Dave Grohl, por eso, dos por uno. Dave Grohl a la batería y Taylor Hawkins también a la batería. O sea, Dave Grohl cantando y Taylor Hawkins a la batería. Y nos vamos con mi batería favorito, que es el de Police, Stuart Copeland.
Seguro que hemos encontrado un punto de acuerdo entre todas las generaciones.
Seguro.
Fijo. ¿Qué opinan los jóvenes?
Yo quería decir que esta canción me encanta,
claro.
Y os prometo que no sabía cómo se llamaba y muchas veces la he escuchado en algún sitio y he dicho, ¿cómo se llamaba?
Mesa sin abotos de Police. Y os voy a contar una cosa rapidísima que siempre cuento de Stuart Copeland, que hubo un momento que él y Sting, que era el cantante y bajista, se odiaban tanto que Stuart Copeland en los parches de la batería se ponía fotos de Sting para darle más fuerte, como
dices,
diciendo,
Marín,
como si estuviera dando a Sting.
¿Qué dices?
Y luego lo del sexo tántrico de Sting, pero eso lo contamos
otro día.
Sí que hay menores.
Sí.
Message in a bottle. O sea, soltamos esa botella con la memoria de Miguel Ángel, esperando que todas las generaciones, incluso las que nos sucedan dentro de muchos años, recuerden su maravilloso nombre y el bien que hizo a España. Marcote, ponte moño.
Os quiero mucho, chao.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú?
¿Qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo. Pablo Ceu, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.